Hoy, si llegamos al final del estudio, estaremos acabando nuestra consideración de estos versículos de Colosenses 1 que constituyen una especie de himno. Como hemos insistido, el lenguaje de estos versículos es especialmente exaltado y poético. Y las dos estrofas del himno, que siguen cierto paralelismo entre sí, contemplan al Señor Jesucristo en la primera estrofa en su obra en la creación y en la segunda estrofa en su obra en la redención. Y vamos a leer nuevamente esta segunda estrofa, Colosenses 1:18. Estaremos mirando el versículo 20. Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Veíamos la semana pasada que la primera razón por la que Cristo ostenta la primacía en todo es porque así lo deseó el Padre. Al Padre le complació que en Él habitara toda la plenitud. Y ante esta afirmación sencillamente agachamos la cabeza y decimos que se haga tu voluntad. Si el Padre desea que sea así, pues ¿quiénes somos nosotros para decir que no? Pero la segunda razón por la que Cristo ostenta la primacía nos afecta mucho más directamente. Es porque fue a través de nuestro Señor Jesucristo cómo el Padre llevó a cabo nuestra reconciliación consigo. No seríamos salvos si no fuera por la obra redentora de Cristo. Él murió para que pudiésemos tener paz con Dios, y conscientes de nuestra salvación, nos identificamos plenamente con esta complacencia del Padre, su voluntad de que Cristo tenga en todo la preeminencia. Y bien entendido, esta segunda razón debe conmovernos profundamente. Estaremos hablando más bien fríamente acerca de estas cosas, pero deben conmovernos en el corazón. ¿Estamos de acuerdo con que Jesucristo sea Señor de todo, ostente la primacía? Creo que sí, ¿no? Si alguien no está de acuerdo, que se manifieste. Pero cuento con que todos los presentes estamos plenamente de acuerdo. ¿Y por qué estamos de acuerdo? Pues que contesten los ancianos en Apocalipsis 5, versículos 9 y 12. Digno eres de tener la primacía en todo. Digno eres porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. El Cordero que fue inmolado, digno es de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Antes de pasar adelante a examinar este versículo, necesitamos hacer una aclaración textual. Casi todas las versiones omiten cierta repetición que aparece en los mejores manuscritos, los más antiguos. La repetición de la frase por medio de él. El versículo 20 empieza: por medio de él reconciliar todas las cosas consigo. Pero esta frase por medio de él se repite hacia el final del versículo y se añade una frase: por medio de él, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Se ve que Pablo, escribiendo este texto, primero indica que por medio de Jesucristo Dios reconcilió consigo todas las cosas, haciendo la paz por medio de la cruz. Y luego, para insistir más, para que no hubiese ningún malentendido, repite: por medio de él todas las cosas, ya sean las que están en la tierra o las que están en el, las que estén en el cielo. En algunos manuscritos posteriores, esta repetición de por medio de él no aparece, y entonces los traductores de casi todas las versiones modernas no hacen esta repetición, sino que colocan la frase en la tierra y en los cielos en medio del versículo, cuando en todos los manuscritos griegos aparece al final. En la Biblia de las Américas es la única versión que yo he consultado que mantiene la repetición tal y como lo leí, y añaden los traductores la palabra repito a fin de dar comprensión. Por medio de él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Ahora os he dejado completamente confundidos, pero yo voy a basarme en el texto de la Biblia de las Américas. Si estáis siguiendo en la Reina Valera u otra versión, probablemente no habrá esta repetición, pero en todo caso la frase que se refiere a la tierra y a los cielos debe aparecer al final. Ahora sí que entramos en la exposición de este texto. Lo increíble es que nuestro Dios es un Dios de paz y de reconciliación. Ciertamente Él respeta nuestra libertad humana, nuestra dignidad humana, y no nos obliga a reconciliarnos con Él. También es cierto, como consecuencia, que finalmente Él hará la guerra contra sus enemigos, contra todos los que no aceptan la amnistía que Él nos ofrece, y castigará a todos los que persisten en su rebeldía contra Él. Pero en principio, lo que Dios hoy por hoy desea no es nuestra destrucción, sino nuestra salvación, no es nuestra perdición, sino nuestra reconciliación con Él. Él desea hacer las paces con nosotros y ofrecernos amnistía. Y digo que esto es asombroso, porque a causa de nuestro pecado contravenimos continuamente su ley y su voluntad. A causa de nuestro egocentrismo, atentamos continuamente contra sus derechos legítimos como Dios y Creador. Somos unos rebeldes impertinentes que nos alzamos como si pudiésemos existir por nosotros mismos sin necesitar de Él. Negamos su señorío en nuestras vidas y proclamamos neciamente nuestra autonomía con respecto a Dios. Ante todas estas situaciones, lo justo, lo lógico, sería que Dios nos fulminara. Somos seres responsables, culpables, y que solo nos merecemos el juicio. Pero en vez de esto, Dios nos tiende la mano en señal de reconciliación. Yo no sé si mis palabras están haciendo algún impacto, porque estamos tan familiarizados con estas ideas que es difícil, ¿verdad?, volver a captar esta nota de asombro. El Dios eterno quiere reconciliarse con mortales desagradecidos y desgraciados como nosotros. El Dios de ira, el Dios justo, juez del universo, desea mostrar misericordia a sus enemigos, rebeldes y arrogantes. El Dios santo quiere atraer así a pecadores inmundos e ingratos. Como dice Isaías 65:2, todo el día extiende sus manos a un pueblo rebelde y recalcitrante. Pero esto es lo que dice nuestro texto. Dios quiso reconciliar todas las cosas consigo. Notemos bien la frase. No dice que Dios quiso reconciliarse con todas las cosas, sino reconciliar todas las cosas consigo. La idea es que Dios no ha hecho nada para provocar nuestra amistad. La pared de separación que existe entre nosotros y Dios la hemos colocado nosotros, no Él. Está allí por culpa nuestra, no por culpa suya. Dios no se ha alejado de nosotros, sino nosotros de Dios. Dios no ha dejado de cumplir sus obligaciones hacia nosotros, pero nosotros sí, nuestras obligaciones hacia Él. Así que sería de esperar que quienes tuviéramos que tomar la iniciativa para hacer reparaciones y arreglar la situación, tendríamos que ser nosotros mismos y no Dios. Nosotros somos los rebeldes. Si acaso nos toca a nosotros reparar la situación, volver a Dios, pedirle perdón, intentar hacer algo para reconciliarnos con Dios. Pero lo asombroso es que en su gracia Dios es quien toma la iniciativa para reconciliarse con nosotros, aun cuando nosotros no tenemos ningún interés en esta reconciliación. Esto también queda patente cuando observamos los tiempos de los verbos que Pablo emplea. Habiendo hecho la paz, es algo cumplido ya. Incluso el griego antiguo tiene tiempos del verbo que no existen en castellano ni en inglés, en catalán tampoco, y parece ser que el infinitivo empleado aquí, reconciliar, es un infinitivo aoristo, Es decir, se refiere al hecho cumplido en el pasado. No es una intención de cara al futuro, sino que Dios ya ha hecho lo necesario para reconciliarnos consigo. Es decir, no es solamente que Dios tiene la intención de efectuar nuestra reconciliación ahora o de cara al futuro, ya lo ha hecho. Y lo ha hecho cuando éramos sus enemigos. No lo hace como consecuencia de nuestro clamor. No se pone a trabajar en nuestra salvación porque nosotros decimos, Señor, sálvanos. Él hace lo necesario de salvarnos y luego ofrece esta posibilidad de salvación. Claro, tenemos que clamar, tenemos que corresponder a su oferta de reconciliación, pero Él ha hecho todo lo necesario de antemano. Cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, dice Pablo en Romanos 5:10. Y Pablo está a punto de decir lo mismo acerca de los Colosenses, versículo 21. Aunque vosotros antes estabais alejados y erais de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo, Él ahora os ha reconciliado. Dios no esperó a que izáramos la bandera blanca de nuestra rendición incondicional. No actuó en respuesta a nuestra solicitud de paz. No esperó ninguna iniciativa nuestra, sino que hizo todo lo necesario para nuestra reconciliación, aun antes de que mostráramos ningún interés en ella. Esto no quiere decir, sin embargo, que la obra de reconciliación ya está perfectamente cumplida. Dios hizo lo necesario ya en el pasado, pero la obra de reconciliación sigue y seguirá hasta el día de Cristo. ¿Y cómo es que Dios llevó a cabo nuestra reconciliación? Bueno, fue por medio de Él, dice nuestro texto, por medio de Cristo. Todo el propósito de la encarnación, cuando Dios se hizo hombre, vino a morar entre nosotros. Todo el propósito de la pasión del Señor Jesucristo, cuando entregó su vida para nosotros, fue llevar a cabo esta reconciliación. En Cristo, Dios se encargó de eliminar todas las barreras que existen en el mundo de los hombres y el mundo de la creación. Toda forma de alienación, de aislamiento, toda forma de conflicto y enemistad tiene su solución final en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que es más, Pablo no dice por medio de él reconciliar a todos los creyentes. Él habla de reconciliar todas las cosas consigo. Por supuesto, la reconciliación de los creyentes es una primera etapa en ese proceso. Pero es solo una primera etapa. El plan de Dios no es salvar a unos creyentes y luego raptarnos de este mundo y que todo lo demás desaparezca. Conforme a la revelación bíblica, Dios tiene la intención de restaurar todo el mundo de la naturaleza y lograr la perfecta armonía en todas las cosas, como veremos en un momento. Y es esta frase, todas las cosas, que a Pablo le parece que hace falta explicar más, por lo cual al final del versículo dice, todas las cosas por medio de él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Pero esto lo veremos al final del estudio. Por medio de él. Si dos enemigos están peleando, hay una guerra, y uno de ellos desea la paz. Bueno, hoy en día con las telecomunicaciones no hay problema. Sencillamente el jefe de Estado de un país llama al jefe de Estado del otro país y hablan directamente. Pero en tiempos antiguos lo que tenías que buscar era un mediador. El mediador interviene para hablar con ambas partes y negociar el acuerdo de reconciliación. Y esto es precisamente lo que Dios ha hecho al tomar la iniciativa para reconciliar consigo todas las cosas. Él ha enviado al mundo a su único Hijo, con el fin expreso de ser mediador y hacer las paces. Hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. 1 Timoteo 2:5. Los hombres decidimos nombrar otros mediadores, pero para que un mediador sea eficaz, tiene que tener el visto bueno de ambas partes, y especialmente cuando una parte es vencedor y la otra parte está en vías de ruina. La parte que pierde no puede decir, yo quiero que fulano sea el mediador. No. La parte fuerte es quien determina quién va a ser. Nuestro Señor Jesucristo, Dios hecho hombre, es el único mediador. Pero notemos bien cuál fue el instrumento de su mediación. Cristo hizo la paz por medio de la sangre de su cruz. Nuevamente aquí estamos con ideas muy familiares. Bueno, al menos muy familiares a los veteranos aquí presentes o a los que procedemos de iglesias de corte un poco veterano. Aunque hoy en día en el mundo evangélico en general hay cada vez menos comprensión del significado de una frase como esta. Cristo hizo la paz por medio de la sangre de su cruz. No vino diciendo, mi Padre quiere la paz con vosotros. Quiere que seáis reconciliados con Él. Os ofrece amnistía y está dispuesto a perdonaros. Punto. En otras palabras, Jesús dijo todo esto, pero además vino expresamente para poner su vida para lograr la paz. Era necesario que el tratado de paz entre los enemigos fuera sellado con sangre. en vísperas de su muerte, recordaréis que Jesús instituyó la mesa del Señor diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Es decir, mi sangre simbolizada en el vino de esta copa hace posible y sella el pacto de paz que Dios establece con vosotros. La palabra sangre en la Biblia normalmente es prácticamente sinónima de muerte. Pero se emplea porque en las Escrituras y a partir del asesinato de Abel, la palabra sangre indica no una muerte cualquiera, sino una muerte violenta. Y más aún, suele referirse a la muerte de una víctima matada en el altar como sacrificio propiciatorio ofrecido a Dios. Y efectivamente, la cruz, Pablo habla de la sangre de su cruz, la cruz es aquel altar en el cual el Cordero de Dios derramó su sangre en expiación por nuestros pecados. Queda claro, pues, que Pablo entiende que la cruz de Cristo, la muerte de Jesús como víctima expiatoria, es el medio a través del cual nuestro mediador logra nuestra reconciliación con el Padre. Si podemos gozar ahora de la paz con Dios, solo es gracias a la sangre derramada, es decir, la muerte expiatoria de Jesús. Pero ¿por qué tiene que ser así? Según la teología popular católica de la calle, de forma creciente en ámbitos evangélicos, bastaría con que Dios perdonara, ¿no? ¿No es su oficio perdonar? Es un Dios de amor y misericordia. Basta con que Él diga: ya está, os ofrezco una tregua, olvidaré lo pasado, quiero paz y ya está. ¿A qué viene la idea de que nuestro tratado de paz tenga que ser sellado con sangre? La cuestión es compleja y larga de explicar, y no voy a hacer justicia a este tema en estos momentos, sino más bien solo recordar, refrescar vuestra memoria en cuanto a algunos conceptos. Pero debemos recordar que la guerra entre dos enemigos es una sola manera, entre las muchas maneras bíblicas que hay, de ilustrar la relación entre Dios y el hombre pecador. Somos rebeldes que estamos en guerra contra nuestro rey legítimo. Si esta fuera la totalidad de la historia, supongo que el rey podría decir: os perdono, os ofrezco una amnistía y basta con que os rindáis, reconozcáis mis derechos reales y ya volvemos a hacer la paz y ya está. Pero además de ser rebeldes, que necesitamos reconciliarnos con Dios, también somos delincuentes que debemos dar cuentas ante el juez, ante un juez que sigue, que tiene que seguir en justicia los decretos universales ya establecidos por él mismo. Somos esclavos que necesitamos ser redimidos. Somos cautivos que necesitamos ser liberados. somos enfermos que moriremos si no somos sanados. Somos ciegos que necesitamos que la vista no sea restaurada. Y así sucesivamente. Hay muchas metáforas empleadas por la Biblia para describir nuestra situación ante Dios. Una enemistad podría quizás ser solucionada por la sola magnanimidad de la parte ofendida. Pero en nuestro caso, algo hay que hacer para satisfacer las exigencias de la justicia, para pagar el precio de nuestra redención, para expiar nuestra culpabilidad. Dios, como juez justo, no puede perdonarnos sin más y a la vez seguir siendo el que sostenta las leyes morales del universo. Tiene que actuar con imparcialidad conforme a estas leyes. No puede decretar en un momento leyes morales de causa y efecto. Por ejemplo, el alma que peque, esa morirá. Y luego, 5 minutos después, hacer caso omiso de lo que él ya ha decretado. Al menos no puede hacerlo sin trastornar toda la solidez moral y justa del universo. Si Dios empieza a quebrantar leyes morales, ¿a dónde vamos a parar? El juez del universo tiene que actuar con equidad y dar a cada uno el pago justo. No puede encubrir los delitos. Nuestra condición de enemigos culpables, por lo tanto, requiere expiación. Alguien tiene que pagar nuestra deuda. Y es por eso, por lo que nuestra reconciliación con Dios solo es posible en virtud de la muerte redentora de Cristo. Dios mismo dedicó muchos siglos para explicar este principio a los judíos a través de los sacrificios del Antiguo Testamento, para que cuando viniese el sacrificio por excelencia, los judíos entenderían. Según la ley, dice Hebreos 9:22, casi todo es purificado con sangre y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Es la sangre, dice Levítico 17:11, la que hace expiación. Y es la sangre de su cruz la que, haciendo expiación, lleva a cabo nuestra reconciliación con Dios. El cordero tiene que ser sacrificado. Nuestra deuda tiene que ser liquidada. La justicia debe ser satisfecha. Nuestro rescate debe ser pagado. La maldición que estaba sobre nosotros debe ser solucionada en el lugar de maldición, la cruz. Gálatas 3, 13 y 14. El mediador viene, pues, enviado por el Padre, no solamente para hablarnos acerca de la oferta de reconciliación que Dios nos tiende, sino para morir a fin de que esta amnistía sea posible. Por medio de él, reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Y ahora llegamos a la parte difícil, la adición. por medio de él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Empecemos diciendo que algunos comentaristas consideran esta frase la más difícil en todos los escritos de Pablo. A mí me ha sorprendido esto, porque pienso que Pablo dice algunas cosas mucho más difíciles que esta. Esto nos advierte que hay que ir con un poco de cuidado, porque ha habido diferentes interpretaciones, puesto que es difícil entender cómo las cosas inanimadas puedan necesitar reconciliación, porque ellas no están enemistadas con Dios. Y puesto que en cuanto al mundo oculto, los ángeles puros no necesitan reconciliación porque siguen puros, y los ángeles caídos no tienen ninguna esperanza de reconciliación, entonces parece difícil entender, aparte de los seres humanos, qué puede entender el apóstol cuando habla de todas las cosas. Y como consecuencia encuentras algunas interpretaciones un poco extravagantes o sorprendentes, como que algún comentarista propone que esta es una referencia a los creyentes que estamos en la tierra y a los que ya están en el cielo por haber muerto. Pero no hay ningún texto bíblico que suscriba esta idea, y por lo tanto es descartada unánimemente por los demás comentaristas. Observemos en primer lugar que es exactamente la misma frase que hemos encontrado en el versículo 16. Y ya hemos indicado que hay cierto paralelismo entre las dos estrofas de nuestro himno. En él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra. Y allí el apóstol añade, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de él y para él. Y sería sorprendente si ahora, al decir que todo es reconciliado por Cristo, tanto las cosas en el cielo como en la tierra, resultaría sorprendente que Pablo entendiese un contenido diferente con respecto al versículo 16. Una de las normas de la buena interpretación bíblica es que una misma palabra o frase que cae en un mismo contexto debe tener el mismo significado. No puedes ir dando diferencias de significado a no ser que el autor indique claramente que es así. Si todas las cosas en la tierra y el cielo incluyen el mundo angelical en el versículo 16, es muy difícil ver que se deba excluir en el versículo 20. Pero esto es precisamente lo que quieren algunos comentaristas, además comentaristas de cierta solvencia, utilicen el argumento que acabo de decir, que los ángeles caídos no pueden ser reconciliados y los ángeles puros no necesitan ser reconciliados, para indicar que aquí no puede significar el mundo de los ángeles. Entonces tienen mucha dificultad en decir lo que puede significar. Ahora, oh, nos he colocado a todos en un rincón de donde no sé cómo vamos a salir. Os propongo que cuando Pablo dice todas las cosas, quiere decir todas las cosas. Pablo está aquí contemplando la reconciliación de todo el universo creado. La extensión de esta frase es tan amplia como la misma frase en el versículo 16. Pero que debemos entender que la reconciliación en cada caso puede significar algo ligeramente diferente. Vamos a ir por partes. En cuanto a los seres humanos, como ya hemos dicho, Dios extiende la mano en invitación de reconciliación en Cristo a todo ser humano, todas las cosas. Pero aún así, sabemos perfectamente que no todo ser humano va a ser reconciliado con Dios. La oferta de reconciliación se dirige a todos. Potencialmente es para todos. Pero en la práctica, solo son los que creen en el Señor Jesucristo y se acogen a esta oferta los que van a ser reconciliados. Potencialmente, la obra reconciliadora de Cristo es suficiente para toda la humanidad. Pero en la práctica llega a todos sin discriminación, no a todos sin excepción, porque no todos responden. Es una oferta que se dirige a los gentiles, además de a los judíos, a las mujeres, además de a los varones, a los niños, además de a los adultos, a los esclavos, además de a los libres. No hay diferencia de sexo, rango, raza o clase en cuanto a esta oferta. Todos están incluidos potencialmente en la amnistía obrada por Cristo. Esto es lo que Pablo dice con mucho énfasis en Gálatas 3, versículos 26 a 28. Todos los sedientos, cualquiera que sea su condición social, pueden venir a las aguas. Isaías 55:1. Todos pueden ser justificados en Cristo y tener paz con Dios, Romanos 5:1. No importa la gravedad de nuestras ofensas contra Dios, la oferta de amnistía está para todos los que estén dispuestos a clamar al Señor, a creer en el Señor Jesucristo y aceptar su obra de salvación. Sin embargo, repito, no todos van a ser salvos. No todos son reconciliados con Dios. En cuanto al mundo natural, este también necesita ser reconciliado con su Creador, porque fue sujetado a la vanidad, no por culpa suya, sino como consecuencia del pecado humano. Lo vemos muy claramente. Toda la naturaleza sujeta a la vanidad a causa de nuestro pecado. Toda la tierra sufrió una terrible maldición cuando Adán cayó, Génesis 3, 17. Pero según Romanos 8, versículos 19 a 22, cuando llegue el día de la manifestación de los hijos de Dios, cuando la reconciliación con Dios sea completa, perfectamente acabada, entonces vendrá también la restauración del mundo natural. La naturaleza será reconciliada con el Creador en este sentido. Por supuesto, no estamos hablando de una enemistad voluntaria contra los derechos legítimos de Cristo como Creador, en el caso de la naturaleza. Estamos hablando de algo más sutil, pero creo que podemos entender este concepto de reconciliación. Ahora hay conflicto, hay tensión en la naturaleza. Un animal se pelea con otro, hay muerte, destrucción, hay terribles catástrofes. Pero todo va a volver a una situación de armonía, las tensiones, los conflictos van a acabar. Se acabará el proceso de decadencia y degeneración, lo que Pablo llama la esclavitud de corrupción. Así que la naturaleza será reconciliada. Los seres humanos reconciliados, si creen. La naturaleza reconciliada. En tercer lugar, hay algunas pistas en la Biblia que conducen a la idea de que la maldición de la naturaleza se extiende no solo a todas partes de la tierra, sino también al universo entero. Job 25, versículo 5, por ejemplo, habla de cierta contaminación en las estrellas. Hebreos 9, versículos 22 a 26, nos da a entender incluso que hay un sentido en que para que seres pecadores como nosotros podamos tener acceso a la presencia de Dios, los mismos lugares celestiales necesitan ser purificados mediante el sacrificio de Cristo. Creo que estamos aquí ante misterios. Solo Dios sabe en qué sentidos el universo entero requiere reconciliación y los propios lugares celestiales necesitan purificación. Pero hasta aquí parece llegar de alguna manera las ramificaciones de la obra reconciliadora de Cristo. Pero por supuesto hay mucho aquí que se escapa a nuestro entendimiento actual. Y en cuanto al mundo angelical, el mundo invisible, el mundo oculto, de alguna manera, nuevamente solo revelada parcialmente, el desorden introducido por la caída humana en el mundo está íntimamente vinculado al desorden en el mundo oculto. Por lo cual es concebible que la restauración del orden en el mundo de los hombres implique también la restauración del orden en el mundo de los seres angelicales. Vuelvo a insistir en que nuestro conocimiento de estos temas es muy limitado y igual voy a decir alguna barbaridad. Procuro restringirme a lo que indica la palabra de Dios. Sabemos que algunos ángeles cayeron en desobediencia en algún tiempo del pasado. Job 4, 18 y otros textos. sabemos también que Dios, en vez de fulminarlos, eliminarlos, destruirlos en aquel momento, decidió lograr el triunfo sobre ellos en la cruz de Cristo. Desde luego, si bien parece cierto que la sangre de su cruz no logra la reconciliación de los ángeles caídos, al menos significa la derrota definitiva de los ángeles caídos. Pablo explorará esto en más detalle en Colosenses capítulo 3, 2 y 3. Su derrota y, por lo tanto, potencialmente la restauración de la armonía universal. Nuevamente estamos ante cosas misteriosas. Aunque Cristo ganó la batalla decisiva en la cruz, los ángeles caídos no han sido eliminados de sus interferencias en el universo, como indica Judas versículo 6, están a la espera del castigo eterno. Probablemente Dios aplaza este castigo eterno en el caso de los ángeles caídos, porque en aquel día caerán también todos los seres humanos que siguen bajo el poder de estos ángeles. Pero una vez forjado el camino de salvación para los creyentes, ya no hay nada en principio que impida que el Señor resucitado y glorificado restaure, intervenga para restaurar el orden en las esferas angelicales. Solo está esperando la palabra del Padre indicando que ya ha llegado la hora. Así pues, de alguna manera que no nos es dado entender, Cristo preparó en la cruz el camino a la restauración de todas las cosas, incluido el restablecimiento final de dominio, su propio dominio, obediencia y armonía en el mundo invisible. Recordemos que en las Escrituras la destrucción de Satanás es concebida como una acción benéfica del Dios que busca la paz y la reconciliación y la restauración de todas las cosas. Pablo dice en Romanos 16:20, el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de vuestros pies, casi indicando que este aplastamiento de Satanás será una manifestación de la acción pacificadora de Dios. La restauración de todas las cosas, la reconciliación plena, la reconciliación entre Dios y los hombres. La reconciliación entre los hombres y los hombres. La reconciliación entre los hombres y el mundo angelical. La reconciliación entre los hombres y la naturaleza, los animales y las plantas. Todas estas dimensiones están contempladas en la obra reconciliadora de Cristo. Como hemos visto, Él es el creador de todas las cosas, Él es el reconciliador de todas las cosas. La creación le costó una palabra. La reconciliación le costó la muerte. Así pues, nuestro himno ha empezado antes de la fundación del mundo. Y el himno acaba en la restauración de todas las cosas, cuando todo esté sujeto al Señor Jesucristo, cuando toda rodilla se doble ante Él, los creyentes gozosamente, los incrédulos por fuerza mayor, cuando todo enemigo sea conquistado y castigado, y cuando reine la paz, la armonía y el bienestar para siempre. Y entonces se verá en plenitud el significado de la palabra reconciliación. Así vemos a nuestro Señor como el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el resplandor de la gloria del Padre, quien se convirtió en la humilde víctima expiatoria para llevar a cabo la reconciliación, y luego es exaltado por el Padre como el gran restaurador y reconciliador, Salvador y Señor del universo. Como dije al principio, el lenguaje es un poco frío. La exposición de ideas es muy cerebral. Pablo está a punto en el versículo 21 a situarnos otra vez en la tierra, en nuestra condición actual, y hacer relevante para nosotros esta visión sublime de la persona y la obra del Señor Jesucristo. Que Dios permita que durante esta semana podamos disfrutar de las resonancias de este versículo, meditar en la obra reconciliadora de nuestro Señor, contemplar anticipadamente aquel día cuando reine la paz universal, cuando desaparezca para siempre toda enemistad y conflicto, todo ello consignado al infierno, y cuando el Señor nos enseñe lo que es de verdad la paz, la armonía, el descanso, el bienestar, y que el resultado sea que le amemos más y le adoremos más. Señor, queremos expresarte nuestra gratitud al final de esta meditación. Permite que estas frases de tu palabra puedan seguir haciéndonos bien y reconfortándonos a lo largo de esta semana, y que podamos corresponder a tu gran amor, expresándote también nuestro amor. En el nombre de Jesús. Amén.